El día de hoy es 13 de febrero del 2003 en la ciudad de El Paso, Texas, entrevistando al señor José de la Luz Mares, entrevistando para el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla. Buenas tardes, señor Mares.
Buenas tardes.
Primero quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
Nací en la ciudad de Chihuahua el mayo 15 de 1918.
Y quisiera que me contara un poco de su niñez, de su familia, sus papás, sus hermanos.
Mi padre, ser un trabajador, era artesano, era zapatero. Él tenía un taller de zapatería en San Francisco del Oro. Allí me hice yo también zapatero. Seguí yo la tradición, porque toda mi familia eran zapateros. Ahí duré hasta que vine aquí, 50 y tanto, que vine en el 55. Ahí el 53, y mi hermano trabajó en la San Francisco Mines of México, ahí en San Francisco del Oro, en el laboratorio. Era una compañía minera. Y mi madre murió muy joven. Después de ello me di cuenta del sistema de trabajadores que venían a Estados Unidos a trabajar temporales, con el nombre de braceros. Y estaba en una situación difícil por la falta de trabajo. Mi padre no tenía mucho trabajo en la zapatería y tuve yo que solicitar a él mismo el permiso, porque en aquella época tenía que pedir permiso para salir donde quiera con el padre. Solicité el permiso para venirme a bracero. En esa época la contratación estaba en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, y el centro de contratación. Ahí me contraté a fines de los 30, de los 53. De ahí nos condujeron en el ferrocarril, en furgones, donde habían embarcado concentrado de plomo de una compañía minera de San Luis Coloro. El concentrado de plomo es el metal ya beneficiado que se mandaba para Estados Unidos para que lo fundieran aquí en la fundición. Y esos furgones lo usaban para conducir el concentrado ese, y cuando los vaciaban los mandaban para allá, y en esos furgones los mandaban nosotros. Usted se imagina cómo llegarían los negros del polvo del zinc. Duramos un día y medio para llegar aquí a Juárez, al Paso.
¿De Chihuahua
al Paso? De Chihuahua al Paso. No sé por qué se iría parando tanto el ferrocarril. Pues llegamos aquí y entonces nos pasaron por el puente de Santa Fe. Era un puente de madera. Y abajo en el subterráneo eran unos salones. Ahí nos metieron, ahí nos examinaron para ver si encontraban una enfermedad venérea o hemorroides y tuberculosis. Y ahí nos fumigaron, nos dieron con un polvo, nos sopletearon un polvo blanco en la cabeza, todo el cuerpo, para fumigarnos, como a los animales. Después de ahí, ya cuando estábamos fumigados, nos quedamos todo un día ahí. Después nos llevaron a un centro de concentración que está aquí por la calle Barnor Loop, al salir al Barnor Loop.
Río Vista.
Ahí duramos 8 días.
¿En el río Vista?
En Río Vista. Ahí era Era el concentración, lugar de concentración.
¿Por qué tanto tiempo?
Pues porque no había, no había salida, no había pedidos de braseros para completar la cantidad que ellos tenían que llevar. Después de allí, en una troca tráiler, de esos que usan para el ganado, nos llevaban unas bancas y nos llevaron a Miucho. Allí en Miucho, duré en el centro de, ¿cómo se llama allí? Centro de recepción, ¿sí? Recepción, ¿verdad? Lo recibe,
Centro de
centro de
recepción.
recepción, lo recibe recepción. Allí duramos un día. Ya llegó un señor de un rancho cercano, el señor Matis. Matis, se apellida Matis. Y ya nos contrató. Y ahí duré con él, pues, toda la temporada, con 4 meses, en la limpia del algodón y el riego. Muy buenas personas de la familia. Inclusive me mandaron fotografías de los hijos, ya cuando yo estaba aquí, cuando regresé, después de varios meses me mandaron fotografías de los hijos, de dos de los hijos.
Ah, qué bien. Y bueno, tengo entendido que ahí en San Francisco del Oro era un pueblo minero muy rico
Sí, muy rico.
y que había, era muy próspero.
Muy próspero en aquella época, porque yo llegué a San Luis Coloro el 28, hasta el 55 que viene para acá. Muy próspero, muy próspero era. Mi papá tiene un taller de zapatería y le está yendo bien. No, es que se puso en la crisis, fue el 32, se puso muy malo también. Pero ya después volvió a resurgir y está muy bien, económicamente se veía bien. Nada más que pues, la ilusión de ganar más dinero. Ganar más dinero y conocer, estaba joven yo, más dinero y conocer.
¿Y usted no tuvo oportunidad de entrar a trabajar a San Francisco de Mains?
No me llamó la atención, porque el trabajo era en el mineral, en las minas, y ahí había mucha incapacidad, mucha silicosis, y yo veía cómo moría la gente allí.
No tenían servicios
Sí,
médicos en
sí
ese
tenían servicios
entonces.
médicos, pero con el tiempo, el recurso del tiempo, les entraba la sílica, una enfermedad la sílica.
Y en ese tiempo, ¿cómo lo trataban? ¿Cómo trataban esa enfermedad?
¿Esa enfermedad? Pues la trataban los médicos, pues había que base de medicinas. Pero se moría muy pronto. Muy pronto se moría. Es que en la mina hay gas, del mismo metal. Hay gas. Y cuando barrenaban adentro, quedaba todavía el humo de la dinamita y todo eso lo absorbían ellos.
Aparte del humo de la dinamita,
El
los
gas,
gases de
el
la
gas.
tierra.
Había personas a veces que se engasaban. Sacaban de casados, porque había bolsas de gas, ellos no eran bolsas, rompían una bolsa de gas y se engasaban, y entonces los sacaban todos engasados.
De hecho, el trabajo en la mina es muy peligroso.
Muy peligroso,
Y
muy
en
peligroso.
ese tiempo imagino que más, porque no se contaba con todo el
Con
equipo
todo el
que
equipo,
tienen ahora. Y entonces se dio cuenta ahí en San Francisco del Oro acerca de los braseros,
Sí,
¿verdad?
señorita.
¿Se dio cuenta por gente de que ya había estado acá o hubo como pancartas anunciando?
La prensa, había un periódico en Parral, el Correo de Parral, y ese periódico, esa prensa la llevan a vender a San Luis Coloro, y uno ahí se enteraba de todo lo que estaba pasando fuera de allí.
¿Y qué le hizo motivarlo a usted para estar como bracero, para venirse como bracero?
Pues es que, como le digo, Por una parte el dinero, porque sea que se ganaba mucho dinero. Y en lo práctico, pues no fue tanto. Nomás que yo había metido, pues ya tenía yo que trabajar.
¿Cuántos años tenía usted cuando se registró como bracero?
El 53, el 18, 30 y 35. 53, 18, ¿cuántos? Sí, 35 años.
¿Y en ese entonces ya usted estaba casado?
No, todavía no.
¿Estaba
No, me
soltero?
casé el 46, no, el 44. El 44.
Entonces usted se fue de San Francisco a Chihuahua.
Sí, de allá a Chihuahua, a enlistarme.
En el Trocadero, ¿verdad? Era
El
lo que
Trocadero,
decían.
el Trocadero.
Y ahí en el Trocadero, ¿no les hacían algún examen médico por parte de, ya sea de los representantes del gobierno de México o de Estados Unidos?
No, el único examen que le hacían médico, no era médico, sino fuera visual. Mucha gente agarraba cal y se saltaba así la mano para que la mano estuviera gruesa, para que la piel estuviera gruesa, porque les prestamos la mano, se la hacían así. Y si la tenía gruesa, pasaba. Y si la tenía muy delgadita, muy fina, no pasaba.
O sea, quiere decir de que no tenía experiencia en el
Que,
campo,
sí,
¿verdad?
con experiencia en el campo. O que nunca había trabajado. Tenía la mano muy fina. Esa era la prueba que lo sometían a mí.
¿Y ahí no les pedían algún documento, ya sea por parte del gobierno mexicano o el americano, cartilla de militar o algún su carta de acta de nacimiento o algún?
Cartilla militar. Cartilla militar. No, para mí fue fácil, por esto. Porque viene en el San Luis Colorado tenía un amigo que era político y estaba viviendo en Chihuahua. Y fui, lo vi yo antes de ir a Chihuahua, yo había platicado que yo quería irme para allá. Dice, pues vete, yo te ayudo. Cuando fui, me dio recomendaciones para la gente, para los guardias allí, para que pasara, porque había guardias allí. Y nomás pasaba el que tenía los papeles. Y yo pasé y no hice papeles.
O sea que los guardias fue como el primer filtro
El primer filtro,
de buscar a ver quiénes sí traen papeles y quiénes no. Y luego ya se iban con oficinistas, algo
Sí,
así.
hay que tomar datos, tomar datos.
A algunos señores que he entrevistado de Chihuahua me dijeron que ellos se dieron cuenta en la calle, caminando en Chihuahua, y que todavía ellos no sabían si sí se iban a ir de braceros o no, pero ya les habían dado una credencial del sindicato de braceros de Chihuahua.
Sí.
¿Le tocó a usted eso?
No, la ficha, la famosa ficha. Era para entrar uno al Trocadero.
No, ellos eran una, haga cuenta, una credencial
Sí, pues
como de la CTM o
sí.
alguna organización
Sí,
así
pues
de sindicato.
ellos eran trabajos agrícolas ya. Yo no era trabajo agrícola. Yo entré por influencia de un político. Y luego el soldado que estaba allí había estado en el oro, el que estaba de guardia, había estado en el oro, me conoció, pasa, 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 pasa. Y pero para entrar uno estaba uno la ficha, y para unos compraban la ficha.
Ah, o sea que también hacían tranza
Te hacían
la cosa.
tranza, compraban la ficha. Y la ficha se la daba el gobierno mexicano.
¿Y ellos no tenían problema con el gobierno americano por eso?
No, no. Es que necesitaban la gente. Estados Unidos necesitaba la gente. Entró mucho, mucho maleante. Sí,
¿Ah, sí?
entró mucho maleante.
¿Y eso no lo detectó la migra, por decirlo así?
Pues no lo detectó.
Porque también tengo entendido de que les hacían también un examen, como dice usted, visual, pero de a ver si no tenían cicatrices en el cuerpo de navajas o de que si eran muy peleoneros o algo
Pues
así.
lo, cu cuando entraba uno a donde digo yo que lo desinfectaban, así desinfectado, ¿verdad? Desinfectaban, lo desnudaban uno por completo. Desnudaban uno por completo. Y le checaban sus órganos. Todo le checaban uno ahí.
Pues sí, fue muy difícil, ¿no?
Fue difícil, fue difícil, fue difícil. Sí, pues es que uno, así es, ha sido uno, qué sé por qué ser así. Había gente tan sucia así, que traía las manos sucias, sucias. Iban a comprar en las tiendas y luego daban el billete y les tiraban el dinero así por no tocar la mano. Gente que ahí me da lástima. ¿Cómo va a ser posible que venga esta gente así de esta forma?
Oiga, señor, y no sé si vaya a ser así algo un poquito. Si no me quiere contestar, no me conteste. Pero, ¿cómo les hacían esos exámenes así que los revisaban de cuerpo entero? ¿Los ponían a todos así en hilera o era de uno en uno o cómo era
En
eso?
hilera de uno a uno, no de uno a uno, de uno a uno, uno a uno, el desnudo, todo le regresaron a uno.
Era muy difícil, ¿no?
Y todo, todo, todo. Si lo peor es eso, cuestión de, bueno, yo ya me había metido, eso lo denigraban de tal forma así que eso de echarle el polvo hacia uno como los animales, un polvo blanco, pues desinfectarlo. Y no, pero también es que mucha gente. Más bien la gente pobrecita del sur, la sureña muy del sur, pobrecita gente, muy sucia la pobrecita. Una vez encontré ya a un muchacho, un brasero, lavándose los pies en la taza del excusado. Y dije, no es para eso, hombre, eso no es para eso.
No sabían para lo
No
que
sé,
era.
pero qué era. ¿Eh?
Pobre gente.
No, sí, hay pobre gente, sí. Mínimo.
Así es. Y bueno, ya en eso de que los contrataban ahí en Chihuahua, en los furgones estos de las minas, pues imagino que eran totalmente
Cerrado,
cerrados, ¿verdad?
cerrado, sí,
Y entonces
cerrado.
con la respiración de todos
Cerrados, cerrados.
estos polvos.
Y si llegaba uno, yo llegué, bueno, todos llegamos. Es que el plomo. El concentrado de plomo es un polvo negro, es como ceniza, así, y lo mandaban para acá a Estados Unidos para fundirlo, y nos dejaron buscar a nosotros, y fue una realidad, todos, todos negros, y luego duramos casi 24 horas para llegar aquí, quién sabe por qué se le parece, se paró, no sé en qué estación se paró, mucho tiempo se paró ahí.
Y en todo ese tiempo que el tren se paraba, ustedes ahí adentro
Pues allá
sin salir
adentro.
a nada.
Y ahí no nos dan que comer.
¿Y llevaban ustedes
Pues
algo
sí,
de
tenemos que
comer?
llevar. Por indicaciones de otros que habían entrado, ellos no podían que comer porque ellos no dan.
Entonces yo creo como que fue denigrando un poco el programa, ¿no? Porque al principio me decían que sí les
Sí.
daban lonches y todo, y muy bien.
Y a mí también platicaban que cuando llegaban a los ranchos tenían muy buenas camas y todo eso, pero es que se portó tan mal así que se dieron cuenta ellos que pues, que no correspondían los braceros a lo que ellos les están ofreciendo. Sí, pues así me platican a mí que muy antes, al principio,
Sí.
al principio.
Pues sí, fue muy difícil, ¿no?
Sí, fue muy difícil, fue muy difícil, fue muy
Cuando
difícil.
menos este tiempo de la contratación allá, el examen, la
La
transportación,
deportación
sí fue muy
y la
difícil.
denigración, lo denigran a uno mucho, lo denigran mucho.
Y usted en este punto, bueno, porque me imagino que usted cuando decidió ser brasero era porque tenía la ilusión de tener algo mejor.
De algo mejor,
Y
ese.
en este punto de estas revisiones y todo esto, ¿usted todavía seguía con esa ilusión o ya se había bajado un poco su nivel de interés?
No, pues yo creía que con un buen oficio, con buen oficio y con buen tra y trabajar, ser un trabajador aquí, porque eso sí, yo vi ahí que el que trabajaba lo respetaban. lo respetaban mucho, y así es. Pues por eso es que yo vine para acá. Llegué allá y me vine para acá. Y aquí, gracias a Dios, que estoy mucho mejor que allá, mil veces mejor que allá.
Claro.
Y es que yo trabajé en la World Steel, y trabajé en la Paisano, y en Los Ángeles también trabajé. Y trabajos que dejaban no por mí, sino por causas mayores. Por ejemplo, en la World Steel duré veintitantos años, ahí porque fue una huelga. Y aquí en la Paisano Concrete, ahí duré 18 años, me accidenté y ya cumplí la pensión. Y yo nunca dejé mucho trabajo. Por eso es que todos mis hijos son muy trabajadores, todos muy trabajadores, gracias a Dios.
Qué bueno.
Y mis hijas también, tengo dos hijas. No, yo estoy orgulloso de mi familia.
Ellos también de usted, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Yo, pero sí, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor sí.
Ajá. Sí. Bueno, y entonces dice que ya llegaban al paso, tenían que esperar algún tiempo en el puente en Juárez para cruzar el puente.
No.
Era inmediato el cruce.
Era inmediato el cruce. Y luego nos metían. Entonces aquí había un socavón abajo. Era como una bodega, algo así, me entiendo, ¿no? Porque era toda madera, era madera el puente.
Uh-huh.
Y abajo había unos cuartos. Ahí están las oficinas. Y pegado había un cuarto desocupado ahí. Más o menos, me lo imagino, pues ya tantos años. Pero sí, yo recuerdo que ahí nos metieron y ahí nos fumigaron.
En el cuarto subterráneo.
Sí, en el cuarto subterráneo.
¿Y había doctores, había enfermeras?
Pues sí, sí había doctores ahí. Pues eran los que nos estaban haciendo el examen.
¿Y les ponían vacunas para el tétano, para la tuberculosis? ¿Los inmunizaban?
Pues no recuerdo, fíjese. Yo creo que sí, no recuerdo eso. Pero es posible que sí. Lo que sí recuerdo es que en la forma que nos examinaron y luego nos pusieron el polvo ese blanco.
¿Y algún examen para ver qué tanto plomo traían? Digo, por las 24 horas que habían
sí,
pasado adentro.
No. Hasta que nos bañamos acá en Río Vista.
Aquí en Río Vista pasaron otro examen, les hicieron otro
no,
examen.
Ya no. Y recuerdo un detalle, porque ahí duramos como 8 días, la primera noche que pasé yo allí, y en la tarde, empiezo a ir, hola, ahí vienen los, ¿cómo? Ahí viene el arroz, ahí viene el arroz. Y yo, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es el arroz? ¿Sabe qué es el arroz?
¿Qué?
Las cobijas. Con piojo blanco.
Ay.
Pues había mucha cobija con piojo blanco.
¿Y eso es para qué?
Pues para taparse uno. Es que el piojo blanco lo traía muchas personas que no se sucias, que no se saciaban y todo eso. Y muchas de las... Unos checando la cobija, no tenía animal, no tenía piojo.
¿Ustedes podían traer pertenencias de allá de México? ¿Podían traer su ropa, sus cobijas o algo?
Sí. Sí, pero pues yo creía que nos iban a dar aquí todo.
Y aún así usted seguía con ilusión de...
Sí, con ilusión de progresar. Yo me sacrifiqué mucho, me sacrifiqué, pero ahora me lo agradecen mis hijos.
Qué bueno.
Lo agradecen mis hijos.
Y luego ya cuando se vino para acá, dice que usted necesitó un permiso, ¿verdad? O sea... ¿Sus papás?
No. Solicité verbalmente a mi padre.
Ah, okay.
A mi padre le solicité verbalmente. Uh-huh. Que si me pudiera ir para acá. Porque yo le estaba ayudando a él en la zapatería. Uh-huh. Yo era zapatero. Uh-huh. Estaba ayudando en la zapatería y le pregunté. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir para allá, papá. Y a mí se me hace que... Ahí me va bien allá, papá. Pues como usted te quiere, hijo. Uh-huh. Y es mayor de edad. Uh-huh. No podía detener. Uh-huh. Pero yo le solicité el permiso porque... Pues es que uno, antes no era la relación de padre a hijo como es ahora. Antes había mucho respeto con el padre. Y ahora no es igual la relación de antes.
Así es. Y la comunicación, ¿tenía comunicación con su familia?
Por carta.
Cuando estaba aquí.
Por carta.
Y bueno, ya acá en Río Vista, que pasó 8 días ahí, me imagino que ahí sí les proporcionaban, les daban alimentos,
Sí,
¿no? Les
sí, sí.
tenían un lugar donde
Sí,
pasaban las noches,
sí,
los
sí, sí.
días.
Pero alimentos que los huevos, pues yo creo no los frían con manteca o con aceite, casi así crudos. Y luego el agua era agua, pues no sé dónde la sacarían. Parecía del mar, agua salada, salada. Y yo tenía para tomar agua y no tomaba soda, llevaba un poco centavos, compraba mi soda, no tomé agua, compraba mi soda, porque no era una para tomar agua de ahí, no podía tomar agua, muy salada, no sé por dónde sería esa agua donde cogía.
Qué raro.
Ahí duré como 8 días, ahí duramos.
¿Y ahí el trato de la gente del Río Vista cómo fue hacia ustedes?
No, fue bueno, fue bien, fue bien. Fue bien, sobre todo que era puro hispano, casi el que se cargaba ahí del centro. No, sí fue bueno.
Y luego entonces ahí ya llegó el ranchero y usted se fue.
Me fui con él.
Ahí, cuando el ranchero llegaba, ¿ustedes decidían a dónde se querían ir o se iban porque les tocaba el turno y se iban?
No. Unos sí, unos que ya tienen experiencia, ellos sí esperaban que fuera un ranchero de tal parte. Y uno no, pues uno iba a donde este me gusta. ¿Por qué así? Este y este y este. Los rancheros.
A
Señalándolos así,
escogerlos.
escogerlos. Fíjese. Este. El que tenga mejor alzada, como uno lo dice, con los caballos, este. Sí, pero no, nosotros nos tocó buena suerte. Éramos dos, un muchacho de Zacatecas, era maestro, fíjese.
¿Y qué andaba haciendo de bracero?
Pues para que vea, había ingenieros, señorita, había profesores, había intelectuales de braceros.
¿Cómo es posible?
¿Es posible?
Y todos pasando por lo
Todo
mismo,
pasando
¿verdad?
por lo mismo, tenían que pasar por lo mismo. Es que fue una crisis tremenda en México. Duró mucho tiempo la crisis en México.
Todavía.
Todavía. ¿Y a qué se debe? A los malos gobiernos. Es triste decirlo porque uno no es parte de ellos, no es mexicano. Sí, yo soy ciudadano, pero yo mis raíces son mexicanas.
Claro. No, y siempre se le tiene una añoranza,
Ah,
¿no?
cómo
Y
no, cómo
un
no.
cariño
Ah, cómo
al lugar
no,
donde
cómo
son.
no. Yo he ido allá a Chihuahua y he platicado con la gente allá. Y mire, me dan ganas de llorar a mí. Yo, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo aquí? Sí, madre, dices. Esto está sucediendo aquí, dice, en México. Cosas así que suceden ahí, ¿verdad? Que no se pueden creer en cómo tratan a la gente, las autoridades y la miseria, miseria, sí, miseria. Yo fui una vez, fui hasta el estado de Quintana Roo, y de las mujeres, y me fui en tren para conocer bien. Y paraban el tren, paraban en las estaciones ahí, por ejemplo, en Chiapas, en Tabasco, todo eso. Y gente tan humilde así pidiendo, chamacos pidiendo ahí que le den para comer. Mucha pobreza, muy bonito, ¿eh? Una riqueza natural fantástica. O sin embargo, hay una miseria también fantástica.
Sí, así es. Lo que antes casi casi eran autosuficientes, ¿no?
Ya me dieron
Los
presidente.
tarahumaras, ya ve, y más en esa zona de la sierra, era tierra de
Era
ellos.
de ellos, era de ellos. Y ahora se les han quitado los talamontes que les nombran. La madera.
Los chavoches.
Sí.
No, sí están. Bueno, y platíqueme ya, usted lo escoge el ranchero, se va con el ranchero, llega al rancho, ¿y cuál fue su primera impresión al estar allá? ¿Si era como se lo había imaginado? ¿Era diferente? ¿Se desmoralizó un poco?
Pues no, no me realicé, porque ya entre pláticas con los demás braceros que ya habían entrado otras veces, ya me di cuenta de la situación de aquí, cómo estaban ellos, cómo se manejaban y cómo los manejaban. Pero al principio sí tenía mucha ilusión. Entonces, todavía, todo después de, no sé, yo tengo que vencer, yo tengo que, me estoy sacrificando, pero tengo que vencer, tengo que llegar a hacer algo, si no, a vivir siquiera mejor, vivir mejor que aquí. Y lo logré, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Porque ahí trabajaba y trabajaba y trabajaba y pues no había el producto, no había. No me rendía nada. Y yo ni borracho, ni parrandero, ni mujeriego, ni vicioso, nada. Yo no fumo, no tomo. Y yo le decía ayer, decía en el oro, no, yo me voy a Estados Unidos, yo voy a vivir mejor que aquí. Yo sé que voy a vivir mejor que aquí, porque yo me conozco. A puro trabajar. Aquí, en los comedores trabajé, me trataron muy bien y me daban mucho overtime. Mucho trabajo. No lo quieren creer que yo trabajé 25 horas. Y dije, pero ¿cómo si el día tiene 24 horas? Pues sí, pero es que yo entré a las 3 de la tarde y salí a las 4 de la tarde de otro día. Así porque es en labor hostil. Porque a veces que se descomponía maquinaria. Porque yo entré ya me empecé a agarrar un oficio. Ya era mecánico.
O sea que empezó
Mecánico en reparación.
limpiando los campos de algodón y o sea,
Sí.
limpiando y regando, ¿verdad?
Reemplazo de
Primero.
regante, ¿eh?
¿Y cómo fue que superó? ¿Quién le dio esa oportunidad? ¿O usted la buscó? ¿O cómo fue?
Pues yo la busqué, porque cuando entré a la Border Steel, entré empezando la compañía. Entré al labor, escarbando, haciendo eso. Después subí a Boiler, ya cuando empezó a operar la compañía. Yo empecé en construcción, empezó a operar la compañía y luego ya nos empecé, yo seguí de labor. Después ya me ah, no, en la construcción empecé trabajando de ayudante de tubero, metido tubería,
Ah, okay.
plumber,
Plumber.
y ya de ahí ya pues ya era plumber yo. Después de ahí empezó a operar desapareció esa categoría, porque ya empezó a trabajar y entré a operar a hacer varilla, a operar la compañía. Y entonces ya me pusieron de Euler, el que me encargaba de el aceite, todo el aceite, de todas las maquinarias y todo, y de engrasar todo. Después de allí, de Miller Wright ya es mecánico de todo. Después hubo huelga y me vine a la Paisano Concrete. También empecé a la Paisano Concrete, era una compañía de, así como la esta, como la Job, de cemento, de concreto. Ahí también empecé yo. Empecé en mantenimiento de la planta.
¿Y eso todavía como brasero?
No, 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 no,
Ah,
no,
okay,
ya
ya
mucho después,
después de
ya
su
después.
tiempo. Ah,
Estoy
okay.
platicando ya últimamente, ya.
Ah,
Ya lo
okay.
último.
¿Y en Asarco nunca trabajó?
No, no, nunca trabajé. No, yo no era ciudadano todavía. Y ahí iba a vivir puro ciudadano. Yo me hice ciudadano el 85. 85 convertí en ciudadano.
Y cuando usted firmó el primer contrato como bracero, ¿por cuánto tiempo lo firmó?
Por la temporada esa, No me acuerdo de cuánto tiempo era, eran temporadas, pero no me acuerdo de cuánto tiempo era temporada. La temporada era la limpia, el riego y luego
Y la pizca, ¿no?
y la pizca. Y yo entré en el riego, en la limpia y el riego.
Nunca en la pizca.
No, nunca en la pizca.
¿Por qué nunca entró a la pizca?
Porque ya me vine. Y allá está el algodón grande, sí. Añoré el terruño.
Y se ve, ay, se cayó.
Sí.
A ver, déjame solo poner. Ahí está. Y se vino acá al terruño. ¿Y cuánto tiempo se estuvo por allá?
Allá,
Ajá.
4 meses, muy poco, muy poco.
Y luego se regresó otra vez.
Sí, pues sí, ya el 55 ya me vino ya, pero ya de residente.
¿Y cómo le hizo hacer, cómo le hizo para hacerse residente?
Fácil. Hice la aplicación de allá al consulado, me contestaron que llevara todo lo que llevara, las cartas de buena conducta, la acta de nacimiento mía de mi señora y de mis hijos.
Y platíqueme, ¿cómo era el campo cuando usted estuvo, perdón, como bracero? El rancho, ¿cómo era? El lugar donde vivía, ¿qué comían?
La casa de los patrones, era la casa de los patrones. Era una casa así como una de esas de enfrente por aquí. Ya más o menos, así más o menos, ¿eh? Más que más chica. Y luego tenían una casita separada, ahí era donde estábamos nosotros, tenían 2 camas. Y luego, para bañarnos, había un árbol así afuera de la casita de nosotros. Entonces yo puse no me acuerdo dónde conseguí una lona así, lo puse alrededor así del árbol, y lo puse arriba, pusimos un bote con agua, lo llenamos, y un lazo, lo llenamos el bote, y luego otro lazo en una de las orillas del bote, en la orilla, pues, otro lazo, lo subíamos el lazo, y luego con el otro le jalaron así, y se volteaba el bote.
Y esa era la regadera.
Esa era la regadera, no bañábamos.
Muy ingenioso.
¿O sí? También, la necesidad lo hacía un ingenioso.
O sea que ahí no tenían baño.
No tenía baño. Sí tenía 2 camitas regularcitas, 2 camas.
Pero dice que era una casita chiquita y nada más hay 2 personas, ¿verdad?
Sí, 2 personas. No, en la casa de ellos vivían la señora y 2 hijos. La señora, el señor y 2 hijos.
Pero entonces, me imagino que tenían otro espacio para los trabajadores que iban a piscar el algodón.
Pues no sé si tendrían eso, porque a mí no me tocó la pizca y el algodón con ellos. No,
¿Y usted no vio así como que bodegas o así donde
no,
fueran?
no, 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 no vi. A lo mejor lo iban por ellos al pueblito, al pueblo donde están el puerto de recepción que decían. A lo mejor ahí los dejaban y donde los traían, porque no había más que un cuartito y 2 camas. Ahí estamos el muchacho, sí, yo, ese muchacho de Zacatecas.
¿Y ustedes hacían su propia comida?
Sí, nosotros hacíamos la comida.
¿Y el patrón les compraba la comida o
No,
usted la compraba antes?
Nosotros la compramos.
¿Y ahí qué distracciones tenían o qué hacían para divertirse?
Pues ninguna, platicar. Ninguna, salir al campo. A añorar, a buscar, ya está, México.
Y el compañero de Zacatecas, ¿qué le contaba? ¿Cómo le fue a él en el trayecto de Zacatecas a... Por lo general era Chihuahua, ¿no? Donde
sí,
iban
sí, sí, sí.
todos la gente del sur. Y luego de ahí para acá.
No, no me platicaba.
¿No?
No me platicaba. Es muy reservado. Era mucho, muy reservado. No he platicado, nunca platico. Platicar de otras cosas, añoranza del pueblo, de Guadalupe, ¿qué? Guadalupe, Zacatecas. Pero no he platicado de sus andanzas de él, y que él era maestro, y que era músico también. Pero no, 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 me nunca platicó la aventura que tuve de allá, en el camino.
¿Y usted nunca tuvo problemas con su patrón en cuanto al pago?
Nunca, nunca.
Siempre todo fue muy bien.
Muy, muy bien, muy buenas personas. Es lo que yo veía y he visto aquí en Estados Unidos. Según se porta uno con su trabajo, ahí se portan con uno. A mí no sé lo que estoy aquí, me ha ido muy bien. Me han tratado de maravilla, muy bien me han tratado. Pero me ha portado también muy bien. Yo no soy de los que me dicen, pues voy a trabajar mañana. No puedo trabajar mañana. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. No. Muy puntual en mi trabajo. Muy puntual.
¿Y usted le mandaba dinero a su familia?
Sí, sí le mandaba.
¿Y tampoco no tuvo problemas en cuanto a que si les...
Que no le llegaba.
No,
sí les llegaba, fíjese. Sí les llegaba. Le mandaba poco.
Pero para ellos era...
10, 15 dólares. Pero ya parece un dineral. Pues me pagan 50 centavos a la hora. A veces me dan overtime. Ya ganan más.
¿Y ustedes ahí no tenían que pagar así como que renta o algo?
No, nada, nada. No, no pagamos nada. Todo era libre.
Y luego, se le acabó el contrato, se fue a México.
Sí.
¿Y luego ya no le dio la idea de venirse otra vez de bracero?
No, no, traté de venirme de residente. Uh-huh. Elisa Luz, me vine a ser residente.
Uh-huh. O también nunca tuvo la idea de irse más para adentro de Estados Unidos.
No, no.
Aquí estuvo bien.
Pues sí.
No, qué bueno. Pues aquí le fue bien,
¿no? No, aquí me fue bien, gracias a Dios. Pero me fue bien por eso. Porque yo no tuve escuela, yo fui nomás hasta quinto año de primaria. Y las enseñanzas que he tenido, las he tenido por la vida. Lo que me ha dado la vida. Lo que me ha enseñado la vida. Y yo para aquí mi rato, todavía fíjese, después de tantos años, todavía pinto óleo.
Ah, es pintor.
No, no, desde luego, es más para ¿cómo decir? Para él es como un hobby.
Ajá.
¿Verdad? Un hobby.
Y en el tiempo que estuvo aquí de bracero, ¿nunca tuvo problemas con la migración?
No, nunca. Nunca tuvo problemas con la migración.
Porque en ese tiempo, más o menos, que usted estuvo aquí, como que se empezó a dar mucho de los mojados, ¿no? Bueno, sí. Siempre ha habido.
Sí.
Pero ya más o menos en ese tiempo de que se estaba acabando ahí el programa bracero, como que se empezó a dar mucho de los mojados.
Sí, no, yo nunca tuve. No, nunca tuve.
¿No iban ahí al rancho a hacer
a buscar?
A buscar, no. O a checar.
No, 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 no. No sé por qué, a lo mejor porque te dan confianza al patrón. Es muy buena persona, se portó bien conmigo. Con los dos se portó muy bien.
¿Y a usted no le tocó de que un amigo del ranchero, otro ranchero, que necesitaba gente que los mandara a usted ahí con
no.
Amigo del ranchero para ayudar?
No, 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 no. Pues fíjese, yo me estaba dando cuenta que siempre nos trabajamos mucho porque era bastante terreno. Y había otra labor enseguida, enfrente así, grande también. Y entraron, mire, entró la gente, pero cantidad de gente limpia. En un momento limpiaron ahí y ya no se veía nada. Yo creo que muchos así lo hacían, ocupaban mucha gente, le limpiaban pronto y ya no los ocupaban. O yo creo que se ocupaban un campo, iban en la limpia.
Pues es que sí es curioso, ¿eh? Cómo fue cambiando también la idea también del ranchero, cómo ellos manejaban los recursos, el recurso humano.
Sí.
Porque en un principio, contrataban, pero
cantidad,
cantidad,
sí,
¿verdad?
Ya le digo yo, nomás él y yo, nomás fuimos dos, donde yo fui, con el ranchero ese, éramos dos nada más, y le hacíamos todo el trabajo. Desde luego también ellos trabajaban, también ellos eran muchos.
Y desde luego también tenía maquinaria,
Sí,
¿no?
también de maquinaria.
¿Y ustedes cómo le empezaron ahí a usar las maquinarias? ¿Él les enseñó cómo?
No, no, nunca usaron la maquinaria. Ellos eran los que usaban la maquinaria. Tenía dos hijos. Eran tres. Nosotros, la limpia y andar con los tubos y echando y regando. Regamos con tubos, con tubería. Descargaban los hacían en el cerco. Y luego, cuando se reventaba el surco, había que taparlo.
Pues me imagino que eran campos enormes,
Sí,
¿no?
era Carmen ahora.
Y luego nada más para dos personas y
Una
era
persona.
bastante trabajo.
Mucho trabajo. Y pues están trabajando mucho. Mucho trabajo.
¿Y cómo se daban a entender con el ranchero? ¿Él hablaba español o
Pues
cómo se entendían?
a señas y el poco español que hablaba él y el poco inglés que hablaba yo también.
¿Dónde lo aprendió?
En la escuela,
¿En la primaria?
en la primaria,
¿En San
en
Francisco?
San Francisco del Oro. Es que
Fíjense.
había un profesor allí que había estado aquí y hice mucha amistad con él, porque yo iba y lo boleaba, le boleaba los zapatos, y no me acuerdo de estos libros, y ahí sí, aprendí un poquito. Desde luego que no, ¿verdad? No tanto, pero sí más o menos con señas y hablando el poco inglés.
Pues fíjese que de mucho le sirvió.
Sí, cómo no, cómo no, cómo no. No, sí me sirve, sí, platicaba con el señor Metis. Platicaba con él.
Ah, qué bien. Y también la familia del ranchero se portaba bien con
Ah,
él, de
sí,
los
cómo no,
hijos,
cómo
todo.
no, cómo no. Una vez me agradeció mucho. Tenían un toro grande, muy grande, hermoso, el animal, gordote. Y lo traía el muchacho con el lazo, lo traía jalando así, el toro, ¿no? Y luego para no soltarlo, que se amarró el lazo aquí. Marulas aquí y lo que sobró la soga lo tenía en el suelo y lo fui me vio lo vi el ranchero y lo vi yo y lo fui yo y le quité el lazo para que no se lo amarrara, porque lo pisa él, lo pisa el toro, le revienta la mano aquí y me agradeció mucho el ranchero. Dice, muy bien, dice, muy bien, gracias, dice. No sé, estos muchachos no saben lo que están haciendo.
También tenía animales.
Sí,
Tenían animales.
tenían dos animales, no, dos o tres animales. Un toro muy bonito. Yo creo que lo tenían de Javi, yo creo, criándolo.
Era como perro, ¿no?
Para concursos. Grandote el animal. Y ese muchacho lo lazó el cuello. El toro se jaloneaba. Y él, para amasarse mejor, se amarró el lazo, se soltó el lazo. Y lo que le sobraba el lazo quedaba en el cuello. Nomás da vuelta el toro, lo pisa, el sacado de lo pisa, ¿sabes? Y te revienta la mano.
Se lleva el lazo con todo y mano.
¿Eh?
Híjole, ¿no? ¿Y no ha tenido comunicación o qué supo después de
No, ya le
esto?
escribí yo, pero ya después ya vine para acá y ya dejé yo escribirle. No tengo como que se murió, yo creo. Ya estaba viejo, tengo unos 58 o 60 años, ya. Esto hace 50 años.
Sí, yo creo que ya pasó a mejor vida. ¿Y usted nunca tuvo problemas de racismo? Porque ya ve que en ese tiempo andaba el Ku Klux Klan
Sí,
y todo
no,
esto.
no. Es que el racismo, me di cuenta yo que muchas veces uno lo provoca. Ya le digo, entraba mucha gente así, y mucha gente entraba y como si ya fuera ciudadano, ya fuera de aquel país, de este país, o no eso, sino que muy valentones. Yo mando aquí, yo, este, yo, que esto, esto. Y empecé a cargarle, diga ya los empleados de las tiendas y todo eso. Gente tonta. Y era el que lo. Entonces lo hablaron a la policía, fíjatelo.
Ah, sí. Porque ya ve que luego también en las tiendas y en algunos restaurantes ponían ahí los letreros,
sí,
que no se aceptaban ni negros ni mexicanos.
Sí. No, antes mi papá me platicaba, él estuvo hace muchos años, pero en el ferrocarril, era en el ferrocarril.
Ah, sí.
De que a los negros y a los asiáticos no dejaban entrar a los restaurantes. No, pero pues ahí me trataron bien. Yo no tengo que decir nada. A mí nunca me han discriminado, gracias a Dios.
Bueno.
Gracias a Dios, nunca me han discriminado. Es que me ha tocado suerte, creo, ¿verdad?
Se ha portado bien.
Me ha portado bien. A todo mundo le doy su lugar.
Qué bueno.
Y me han tratado bien.
Pues no sé si tenga otra cosa que...
Bueno, nomás agradecerle que vino a...
Anécdota.
No, que vino a recordarme de mis pasados y mis aventuras. Hice 50 años.
Fíjese.
Y todas las tengo aquí.
No, pues...
Desde sí, luego sí. Que se me escapa de algunos detalles, ¿verdad? Pero es imposible, después de 50 años.
Pero sí, de todas maneras, sí, el... Describe todo muy bien cómo fue.
¿Eh?
Eso de la polviada.
Y luego ya 84 años.
¿Sí?
Ya pesan.
Se ve muy bien.
Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí, yo ni fumador ni tomador. Y fui muy deportista.
Ah, por eso también.
Sí. Jugué mucho básquetbol y boxeo profesional también.
Ah, sí. ¿Aquí en Estados Unidos?
No, en ahí. México. Bien. Esto fue lo que me quedó nomás.
Oye, ¿cuándo se casó?
El 40 y tantos, 44.
Cuando andaba por allá, ¿verdad? Cuando fue a Chihuahua o se casó acá.
No, me casé aquí allá. Uh-huh. Allá. El 55 me vine.
Uh-huh. Y también de una vez le arregló también a su esposa y todo, sí, para verse.
Primero arreglé yo solo. Después le arreglé a mi señora. Después le arreglé a mis hijos.
Uh-huh.
Vivimos en Juárez como 2 años.
Ay, qué bueno. Okay. Pues le agradezco mucho, señor,
bueno,
el tiempo y
no,
las experiencias que ha compartido conmigo y también con la gente que vaya a escuchar su entrevista.
Pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad de desahogarme de lo que siento acá de mi tiempo pasado.
No, claro que sí. Para eso estamos. Gracias.